Gracias a Dios que esta es la verdad, que Dios sí completará todo lo que Él ha empezado en nosotros. Gracias, hermano. Gracias, equipo de alabanza, para ayudarnos a entrar en la presencia de Dios en este día. Y ahora vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 17, Lucas 17, versículo 1 hasta versículo 10. Lucas 17, versículo 1 hasta versículo 10. Hace 2 años yo vi un artículo muy interesante y quizás lo viste también. Pero el título dijo: La fábrica de extinguidores de fuego cogió candela. Déjame leerlo otra vez. La fábrica de extinguidores de fuego cogió candela. Una fábrica en Chicago, Illinois, dedicada a apagar incendios, fue destruida por un incendio. La compañía estaba tan lejos de la boca de incendios más cercana, un camión de bomberos tenía que alimentar agua a un otro camión de bomberos que tenía que alimentar agua a otro camión de bomberos, y básicamente la compañía estaba tan mal preparada. El momento en que el fuego comenzó, no tenían una oportunidad a apagarlo. Me parece, yo no sé lo que tú piensas, pero me parece que si alguien en este mundo debe estar preparado para un incendio, debe ser una compañía de extintores. Pero no estaban listos por eso. Te cuento esta historia porque hace 2000 años, si alguien hubiera estado preparado para el Mesías, si alguien hubiera estado preparado para recibirle, si alguien hubiera sido el primero en seguirle, debería haber sido los fariseos. Pero como la compañía de extinguidores de fuego, los que deberían haber sido los más preparados fueron los menos preparados. Y aquellos que deberían haber estado más cerca de Jesús fueron los más lejanos. Las últimas 2 semanas hemos estudiado en Lucas 16. Y en ese capítulo vemos a Jesús debatiendo los fariseos. Y la Biblia dice que una razón por este debate es que ellos eran amantes del dinero, y Jesús cerró con la historia real del rico y Lázaro, 2 hombres que murieron el mismo día. Y Lázaro, la Biblia dice, fue al cielo y el rico fue al infierno. Y él fue al infierno no porque él fuera rico, sino porque se negó a arrepentirse. Y en capítulo 17 hay una transición. El capítulo comienza: dijo Jesús a sus discípulos. Jesús estaba hablando con los fariseos, pero ahora hay un cambio y ahora Él está hablando con los discípulos. Y aquí discípulos no significa solo a los apóstoles. Discípulos significa seguidores. Y sin duda algunos de ellos seguían a Jesús porque eran verdaderamente convertidos, y otros seguían a Jesús porque eran solamente curiosos. Pero Jesús comenzó a hablar a estos seguidores, y hay una frase clave en nuestro texto. Lo vemos en el principio del versículo 3. Dice: mirad por vosotros mismos. En la nueva versión internacional, me gusta la traducción, dice: cuídense, cuídense, ten cuidado, presta atención. Jesús quiere que sean cuidadosos para que no sean como los fariseos en el capítulo 16. Y la verdad es que es muy, muy fácil para nosotros a caer en la trampa de ser un fariseo moderno. Podemos hacerlo muy, muy fácilmente. Probablemente todos hemos sido culpables de eso, a veces. Y aquí Jesús da algunas instrucciones para evitar esta trampa. Y hay estas cosas y no serás como ellos. Y la primera cosa que Jesús va a mandarnos es negativa. Él nos dice lo que no debemos hacer, pero las tres siguientes son cosas positivas, cosas que sí debemos hacer. Pero el primero, la cosa negativa, la cosa que no debemos hacer, tenemos una distracción innecesaria. No debemos ser una distracción innecesaria al Evangelio de Jesucristo. Miren versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Jesús dijo que en la vida va a ser tropiezos. En el griego la palabra es escandalón. En español la palabra escándalo viene de esta palabra y puede significar algo que hace que la gente tropiece. Puede significar una trampa. Cuando ellos usaban esta palabra en esos días, era literalmente la parte de una trampa animal que contenía el cebo. Por ejemplo, si tú fijas una trampa del ratón en tu casa, el queso va encima del escandalón de esta parte. Jesús dijo que hay muchos trompiezos, hay muchas trampas, hay muchos escandalones que atrapan a la gente para mantenerles afuera del reino de Dios. Y eso era cierto hace 2000 años y todavía es cierto hoy. Hay, por ejemplo, profesores que atacan la Biblia, hay personas públicas que atacan la fe, hay iconos culturales que influyen muchas personas hacia el pecado. Pero noten lo que Jesús dijo en versículo 1. Él dijo: hay de aquel por quien vienen. Cuando Jesús dice la palabra hay, es algo serio, porque hay algo peligroso presente. Cuídense. Hay de ustedes si ustedes son el trompiezo. Hay de ti si tú eres la persona que está haciendo que otros tropiecen. Hay de ustedes si tu vida es un obstáculo para el Evangelio. Y eso es exactamente lo que los fariseos estaban haciendo. Ya era malo que ellos no estaban dispuestos a entrar el reino de Dios. Pero lo que es peor es que ellos estaban impidiendo que otros vinieran también. ¿Cómo lo hicieron? Enseñando a las personas que ellos podrían salvarse a sí mismos guardando la ley, cuando ellos no estaban guardando la ley. Con su hipocresía absoluta, pretendiendo hacer una cosa mientras que estaban una otra cosa completamente diferente. Pero la principal forma en que ellos hicieron tropezar a otros fue por las acusaciones falsas que ellos hicieron contra Jesús. Y miren versículo 2. Mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¡Wow! Hay palabras muy fuertes. una piedra de molino era una piedra muy, muy pesada. El nadador más fuerte en todo el mundo, Michael Phelps, él no podía sobrevivir en el agua con uno de estos atados alrededor de su cuello. Sin duda se ahogaría y esta sería una terrible forma de morir. Pero Jesús dijo que eso es preferible a una persona que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y aquí, en Lucas 17, estos pequeñitos no significa niños necesariamente. La palabra usada en el griego, también en el Nuevo Testamento, es usado a veces para describir adultos, no solamente niños. Aquí, pequeñitos significa las personas pequeñas en la vista del mundo, los pobres, los necesitados, y especialmente significa la persona que va a perder el evangelio y va a perder la vida eterna debido a estos fariseos. Y Jesús no está diciendo que esto es lo que debe suceder. Él no está recomendando que cualquier persona salte al mar con una piedra de molino alrededor de su cuello. Pero Él está diciendo que sería mejor, si esto suceda, que su vida es lo que hace que alguien tropiece. En otras palabras, es mejor morir que por su vida ser una distracción para el evangelio, o para enseñar un evangelio falso, o para hacer cualquier cosa que haga que alguien perezca. No sé si te has dado cuenta, pero el evangelio ya es ofensivo. El evangelio ya es ofensivo. Casi todo lo que dice el evangelio, aparte de Dios te ama, es ofensivo. El decir Dios te ama no ofende a nadie, pero todo lo demás es ofensivo. Por ejemplo, el evangelio dice al hombre, tú eres un pecador. El evangelio dice al hombre, tú eres espiritualmente muerto. No puedes salvarte a ti mismo. Tu condición es tan mala. Jesús tuvo que venir del cielo a la tierra para morir en la cruz por ti. El evangelio dice al hombre que tú tienes que arrepentirse, tú tienes que confesar a Cristo como Señor. El evangelio dice al hombre, solo Jesús puede salvarte. Y cada declaración que yo hice es ofensiva para este mundo. El evangelio sí es buena noticia, pero es ofensiva. Así que no necesitas añadir tu propia ofensividad, ya es bastante ofensivo. Déjame decirles, muchas personas necesitan investigar sus vidas. Muchas personas necesitan pedir a Dios, muéstrame la hipocresía en mi vida y en mi corazón. Y hay muchas personas que están causando otras personas a tropezar con lo que hacen online. Por ejemplo, hay muchas personas siempre están luchando en los blogs y en redes sociales, en Facebook. Yo he visto cristianos quienes lucharán con otras personas no creyentes sobre cada tema, cosas que realmente no importan en eternidad. Y después, cuando ellos quieren compartir el evangelio con las mismas personas, no pueden, porque ellos no son dispuestos a escucharles. Ese puente ha sido quemado. Hermanos, no vale la pena. No vale la pena. Yo voy a decir algo que va a sorprender muchas personas, pero realmente yo he investigado eso. Y realmente no existe una ley que dice que tú tienes que dar tu opinión en cada tema en el mundo. Amén. Tenemos una abogada aquí, ¿es verdad? ¿Sí? ¿Es la verdad? Ok. No existe una ley que dice que tú tienes que compartir tu opinión, lo que tú piensas acerca de cada tema. Porque muchas veces lo que estamos haciendo, estamos causando otras personas a tropezar porque somos una distracción innecesaria del evangelio. Tenemos que cuidarse. Es fácil hacer como un fariseo. Y por lo tanto, Jesús dijo, no sea una distracción innecesaria. Entonces, hay tres cosas que debemos buscar en nuestras vidas. El próximo es un espíritu perdonador. Un espíritu perdonador. Miren versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Una vez más, Jesús está hablando a sus discípulos. Él dice que hay dos cosas que necesitas hacer y ninguna es fácil. Primero, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Noten que Jesús no dijo, si tu hermano pecare contra ti, guarda rencor contra él. No, él dijo, repréndele. Para reprender es amonestar, significa que vamos a ellos y hablamos la verdad en el amor. Segundo, si él se arrepintiere, perdónale. Noten que Jesús dijo, si él arrepintiere. Siempre nosotros debemos estar listos para perdonar. Siempre debemos tener una actitud de perdón. Pero el perdón mismo es la reparación de algo roto. Y para ser reparado significa que tiene que ser arrepentimiento, significa que la parte ofensora pide perdón. Tal vez algunos de ustedes están pensando, ok, yo puedo hacer eso. No es bastante difícil, pero miren lo que Jesús dijo en versículo 4. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciéndolo, me arrepiento, perdónale. Una vez en el Evangelio de Mateo, recuerdan que Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien? Y quizás por diversión, él ofreció un número. Siete veces. Y probablemente él estaba muy orgulloso. Probablemente él pensaba, es seis veces más de lo que la mayoría de la gente va a hacer. Pero Jesús le sorprendió y dijo, no siete, sino 70 veces 7. Y esta vez Jesús dice, aunque sea 7 veces en un solo día, ustedes deben perdonar. En otras palabras, el perdón es interminable. Nunca llega un momento en que no perdonemos cuando se busca el perdón. Y hay dos observaciones sobre este versículo. En el primer lugar, Dios no está mandándonos a hacer algo que Él no está dispuesto a hacer. Él no está mandando a nosotros a hacer lo que Él no ha hecho ya para nosotros. Es la verdad. Honestamente, todos hemos luchado con algún pecado particular en nuestras vidas. Y todos nosotros hemos estado en la posición de confesar y arrepentirnos de algo una y otra vez. Cada persona aquí ha dicho, Señor, aquí estoy otra vez y estoy confesando este pecado otra vez y necesito tu perdón por eso otra vez. Y cuando eso suceda, ¿qué hace Dios? ¿Cómo responde Dios a nosotros? Él nos perdona y Él sigue perdonando. Por cierto, es por eso que nunca debes rendirte, nunca debes dejar de luchar contra el pecado, el diablo que dice, ¿cuál es el punto? ¿Por qué se molesta en confesar ese pecado? Por centésima vez, es una mentira del infierno. Hermano, sigue luchando el pecado porque Dios sigue perdonando. Y una vez más, esto es lo que Dios hace por nosotros y eso es lo que debemos hacer por los demás. Una segunda observación acerca de este versículo. Note que Jesús dijo 7 veces al día. ¡Wow! 7 veces al día. Significa en el mismo día. Si alguien peca contra ti 7 veces en el mismo día, perdónale. Honestamente, si eso nos sucediera, ¿cómo vamos a responder? Imagínate que alguien viene a ti en el trabajo a las 10 en la mañana y alguien dice, hay algo que yo tengo que confesar. Más temprano esta mañana yo te dije tal y tal cosa, pero eso era mentira. Te mentí y lo siento mucho, me arrepiento, por favor, perdóname. Probablemente tú vas a decir, por supuesto te perdono, gracias por confesar eso. Ahora, imagínate, después de una hora, a las 11 en la mañana, la misma persona regresa y dice, otra vez, hace unos minutos cuando yo dije, espacio blanco, eso era una mentira también, otra vez. Me siento mal. Lo siento, por favor, perdóname. Y ahora tú vas a pensar, esta persona tiene un problema. Yo no sé lo que es, pero tiene un problema. Pero una vez más, porque tú has leído la Biblia, vas a perdonarle. Otra vez, al mediodía, él regresa con la misma historia. De nuevo, a las 1. A las 2, a las 3, la misma cosa, la misma conversación, cada vez el mismo pecado contra ti. Y tú estás pensando, esta persona no está realmente arrepentido o él no seguiría haciendo lo mismo una y otra vez. Y ahora tú estás enojado, pero a las 4 en la tarde, por séptima vez en el mismo día, aquí viene caminando hacia tú con la misma mirada patética y culpable en su rostro. Vamos a confesar realmente, solamente quieres darle una bofetada. Y tu sangre comienza a hervir y en este momento, ¿qué haces? ¿Qué haces? La séptima vez en el mismo día, Jesús dijo, tienes que perdonar. Hermanos, incluso cuando tú cuestionas su sinceridad, perdónale. Porque yo voy a decirles algo, no es tu trabajo a cuestionar su sinceridad. Este es el trabajo del Espíritu de Dios. Es tu trabajo a darles el beneficio de la duda. Es mejor perdonar a alguien que no es sincero que es retener el perdón de alguien quien es sí sincero. Y cuando retenemos el perdón, nos lastimamos a nosotros mismos de varias maneras. Perdemos la paz y la alegría del Señor. Nosotros impedimos nuestra capacidad de adorar a Dios. Dañamos nuestro testimonio, no glorificamos a Dios. Y la aplicación aquí es muy evidente. Si Jesús dice, perdónale 7 veces en el mismo día, ¿qué dice acerca de nosotros? Si nosotros retenemos el perdón a alguien que no nos ha ofendido tantas veces. Es fácil caer en la trampa del fariseo, y parte de evitarlo es mantener un espíritu perdonador. Pero, número 3, hay una otra lección aquí. Una fe que aumenta. Una fe que aumenta. Cuando algunos de los discípulos escucharon lo que Jesús dijo, esta fue su respuesta en el versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Noten que esta vez no fueron los discípulos todos, sino los apóstoles, significando los 12, aquellos que estaban más cerca del Señor y aquellos que lo conocían mejor. Ellos oyeron esto y dijeron, aumentanos la fe. Es interesante que ellos no oyeron esto y dijeron, aumentanos el amor. O aumentanos la compasión. No, lo que pidieron fue más fe. Son solo 3 palabras, pero qué poderosa oración. Aumentanos la fe. Dile conmigo, aumentalos la fe. Déjeme decirte por qué es una oración tan grande. Es una gran oración porque Dios siempre, siempre responderá a una oración en acuerdo con su voluntad, y más fe es siempre la voluntad de Dios para tu vida. También era una oración humilde. Cada uno de ustedes estaba diciendo, Jesús, yo no sé si yo tengo fe suficiente para perdonar a alguien tan muchas veces. Yo no sé si yo puedo hacerlo. Es probablemente lo que ustedes estaban pensando hace un momento, a las 4 de la tarde. ¿Y por qué pidieron fe? ¿Más fe? Yo creo que ellos pidieron fe porque entendían correctamente lo que Jesús estaba diciendo. Escúchame atentamente. La mayoría de las veces, cuando un creyente se niega a perdonar a alguien, el problema no es una falta de amor y no es una falta de compasión. Realmente es una falta de fe. Porque no tienen fe en Dios y en lo que Dios dice. Por ejemplo, cuando alguien te hace daño, ¿confías en que Dios te cuide? ¿Crees que Dios hará lo que es correcto? ¿Tienes fe en que Dios tiene el control, que Él puede hacer que todas las cosas trabajen juntas para el bien y que Él trate justamente con la persona que te hizo daño? ¿Lo crees? ¿O tú crees que tienes que resolver la situación porque no puedes confiar en que Dios lo haga? Una vez más, es una cuestión de fe. Se necesita fe para perdonar. Y si alguien peca contra ti y tú le perdonas una y otra vez, es porque tú crees por fe que hacerlo va a honrar a Dios y que Dios va a honrarte por hacerlo. Y mira la respuesta de Jesús en versículo 6. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podráis decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Recientemente aprendimos que la semilla de mostaza era la semilla más pequeña disponible para ellos. Así que la fe de semilla de mostaza significa solo un poco de fe. Y es interesante que Jesús no dijo aquí, si tienes suficiente fe. Jesús no dijo, si tú tienes mucha fe, un fe grande. No, Él dijo, aunque todo lo que tienes es la fe de una semilla de mostaza, tú puedes ordenar que el árbol se mueva al mar y obedecerá. Por favor, no vayan ustedes a casa y hablen a los árboles de aguacate y se quejan cómo no les obedecen, porque este versículo no aplica a los árboles de aguacate. ¿Ok? Solamente sicómoros. Pero eso no es el punto que Jesús está haciendo. El punto es que incluso una pequeña cantidad de fe puede resultar en grandes cosas cuando tu fe está en Dios y si es la voluntad de Dios para hacerlo. Y no olviden el contexto. Para los discípulos parecía imposible a perdonar a alguien tan muchas veces, y por lo tanto ellos oraron, aumentanos la fe, y Cristo respondió, sí, amén, pero con un poco de fe, tú puedes hacerlo. Hemos visto un ejemplo de esto esta semana, en la semana pasada, sí. El joven malo, Dylan Roof, quien asesinó 9 personas en una iglesia en Charleston, South Carolina, hace casi 2 años. Él ya fue condenado por eso. Y la semana pasada fue sentenciado. En la sentencia, los familiares de las víctimas tuvieron la oportunidad de hablar directamente a él. Y algunos de ellos tenían cosas muy duras que decir. Y podemos entender eso. Podemos entender eso. Pero hay otros que ofrecieron perdón. Por ejemplo, el pastor de la iglesia fue asesinado en su propio templo, en un culto de oración. Y el hijo de este pastor dijo, la semana pasada, él dijo eso, yo te perdono. Yo sé que tú no lo puedes entender, pero Dios quiere que yo te perdone. A él también quiere que yo ore por ti. Yo lo hago. Entiende que aunque usted haya sido juzgado por esta corte, tiene una oportunidad de pedirle perdón a Dios. Hermanos, ¿saben lo que es eso? Es la fe en acción. Es la fe en acción. Y tal vez para algunos de nosotros, un buen lugar para comenzar es con la misma oración. Señor, aumentanos la fe. Una lección final. Vamos a ver, empezando en versículo 7, una actitud humilde. Una actitud humilde. Miren versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso de gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Jesús nos cuenta una parábola muy breve y es el final perfecto para este pasaje. En los versículos anteriores, Jesús nos dijo que hiciéramos algunas cosas difíciles Él nos dijo, Él nos mandó, no seas una piedra de tropiezo, reprende al pecador, perdona repetidamente, tenga fe. Y si una persona hace todas esas cosas, si una persona aplica todo lo que vemos en versículo 1 hasta 6, esta persona podría ser quizás un poco orgulloso. Esta persona quizás podría decir, mírame, mira lo que he hecho, yo soy grande. Así Jesús, por esta razón, por lo tanto, concluye esta sección con esta parábola. Imagínate que alguien tenía un esclavo. En esta versión dice siervo, en el griego realmente significa esclavo. Ese esclavo pasa todo el día arando los campos o cuidando para las ovejas. Y él entra después de un duro día de trabajo y él está cansado y hambriento. Le dice el maestro, adelante, relajarse, toma asiento, mira, he preparado la cena para ti. Eso es lo que dice normalmente la maestra, el maestro, al esclavo. No, no era así como la esclavitud romana funcionaba en aquellos días. No, el esclavo entra y el maestro dice, yo tengo hambre, ve a la cocina y prepárame algo de comer. Ahora, imagínate que el esclavo hace exactamente lo que le dicen sin quejarse. Un poco más tarde, él trae la cena. El maestro incluso dice, gracias. Probablemente no. Y sin embargo, el esclavo lo hace de todos modos, todo lo que el maestro ha mandado. Now, necesitas entender, Jesús no cuenta esta historia porque Él endosó la esclavitud. Él contó esta historia porque era algo que ellos podían entender, estaban familiarizados con eso. Y sobre todo, Él contó esta historia porque Él quería que tengamos la actitud del esclavo en la historia. Él quiere que nosotros digamos exactamente lo que el esclavo dice en versículo 10. Míralo. En versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos, inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Esto significa, cuando tú has hecho todo lo que vemos en versículo 1 y en versículo 2, y en versículo 3, y 4, y 5, y 6, y cuando tú has hecho perfectamente todo eso, debes decir, siervos, inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hermanos y hermanas, la verdad es que ninguno de nosotros aplicamos completamente, fielmente, los versículos 1 hasta versículo 6, todo el tiempo, pero hipotéticamente, si lo hicimos, el hecho, la realidad es que todo lo bueno que tenemos en nuestras vidas, cada cosa buena que nosotros tenemos, incluyendo nuestra salvación, y las monedas en nuestros bolsillos, es 100% la gracia de Dios. 100% gracia. Y la verdad es que ninguno de nosotros tiene derecho a una sola cosa. Y no podemos quejarse. No podemos quejarse. Esta es la actitud de un esclavo, de un sirviente. Y esta fue la actitud de Jesús. A pesar de que Él sí era digno. Aunque Él no estaba bajo la obligación de crearnos, mucho menos salvarnos, Él voluntariamente tomó la forma de un esclavo y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Incluso la Biblia dice la muerte en una cruz. Y Él hizo todo esto para que nosotros pudiéramos ser salvados. Y si Jesús estaba dispuesto a hacer todo esto por ti y por mí, ¿cómo no deberíamos amarle y hacer lo mismo? No decimos, somos esclavos de bien para nada. Hemos cumplido con nuestro deber.